cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Oh, te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Ando con libreta, estoy re laburando.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam. Oh.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Una... Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo está Majo y la voz del Uruguay?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa?
Soy la única que está escuchando.
No, yo escucho
el
tipo de co-mic, pero debe ser un
retorno.
Yo
escucho perfecto.
Debe ser la caja nuestra.
Debe ser la caja de ustedes.
No la audiencia. Bueno, ¿cómo han pasado?
Muy bien, es viernes, brilla el sol, Pablo. Si viene la ola de calor, me voy a Florida. ¿Qué más querés? La vida me sonríe.
Ah, campeones olímpicos. Qué coqueta esa presentación.
Me voy a la Piedra Alta, Pablo.
Hermoso. Entrando a Florida ya, gracias a la izquierda, llegas derecho.
Uno diría la felicidad es... no, se viene, no sé qué, viernes, todo esto que estaba diciendo, bola de calor y me voy a la playa. Pero no, te vas a Florida.
¿Sabes qué? Aparte me dijeron que ayer, por ejemplo, la playa estaba divina y no he podido pisarla. Allá en el campo, ¿no?
¿Cómo se encuentra el Ruta 5 que hace...
Bueno, me dijeron que tomemos la prevención. Y si te acordás que tengo que poner en el grupo de 3 a 0, me dijo alguien que va habitualmente... Que tome la prevención de que está muy, muy en obra la Ruta 5.
Está haciendo la doble vía de...
Claro, que hay que tomar, que hay que salir con el tiempo pensando en que no vas expreso por la ruta. Así que veremos.
¿Es la doble vía es Canelones Florida o Canelones Durazno? ¿Es todo el tramo?
No tengo ni idea.
Yo hace un montón que no lo hago, no me acuerdo.
Lo que sí sé, desde que me mudé para aquel lado, más o menos empezás a ver que hay otras rutas que no son solo salir por los accesos o salir por... Que claro. En nuestro caso, ruta 11 hasta Canelones y ahí agarramos las 5.
Tenés que tirarte al agua para llegar a nado y no pagar un peaje, ¿no? Ahí es la gracia.
Bueno, no.
Por día
creo
peaje,
que prefiero no pagar un peaje que todo ese sacrificio del que estás hablando. Los sacrificios no se miden solo en dinero, se miden también en dar toda una vuelta.
El tiempo, claro. El tiempo es dinero. Exactamente. Además, pero el tiempo es muy
y
valioso.
Aparte, me toca el móvil con Pepe Giacusa. Y Álvaro González Márquez, nada puede salir mal.
Ah, mirá.
Solo con las anécdotas del viernes de noche de Yakuza.
¿Van en un solo birrodado entonces?
Claro, pues sale uno de la costa y otro de Montevideo.
¿Y de Montevideo quién?
El resto del cuadro, Marquiño, el técnico Andrés. ¿Quién más? Nico Yixayán para conducir. O sea, está como partido el cuadro.
¿Hay intemperio o hay cabina? No.
No, bancada.
Bien.
Mamá, lleven mucha agua,
algún abanico. No pasa el verano, sí, así.
Esos ventiladorcitos chiquitos que te lo parás en el escritorio, viste, que son como manuales, algo de eso.
Yo la veo más para la sombrilla playera.
No, está bien, pero además de eso, algo que te tire aire. Yo no te digo un abanico, pues no creo que vayas a llevar, pero ubicás esos ventiladorcitos, estás a tiempo de conseguirlo.
No, pero me re llevaría un abanico.
Pero para
sin
el relato.
Problema.
Enano a Florida, hoy lo mejor, ruta 6, pasando San Ramón, llegan a Chamizo y ruta 12 hasta la entrada a Florida.
Chamizo. Le voy a avisar al relator que es el que maneja.
Esto, si los que ven en ruta, que nos escuchen, 091-995-995, Gonza, ruta 102, camino de los Aromos, camino del Andaluz, ruta 6 y conectás con ruta 5 a la altura de Florida.
Mirá, voy a pasar
todo. Está ruta 6, está preciosa.
Yo estuve haciendo ruta esta mañana y escuchando radio. Traigo las principales noticias de Maldonado. La primera es que una señora de 66 años le picó una yarará y la mató en la noche.
¿Esta noche?
Esta noche. Lo que dicen es que murió de un paro cardíaco, entonces no saben bien...
Si se asustó o si...
¿Qué pasaba? Porque el marido la llevó y ella recibió atención, pero la reanimaron y todo. Por una yarará. Y dicen, no es común que te mate. Pero bueno, pasó, dice. El locutor venía hablando de que hace, no recuerda, no tiene mucho registro de...
¿Pero por qué venías escuchando Radio Maldonado?
Porque vengo de Maldonado. Fui a la... Volví.
¿Fuiste y volviste?
Volví,
el festival, o sea, es impresionante.
No solo el festival, el meteoro, como dice mi amiga. Meteoro, y ahora le dice meteorita hija.
Está laburando en Cote.
No, que yo manejo, señor. Fui ayer cuando salí de acá, fui a la clausura y me volví esta mañana. Porque tengo la base baby... Está allá.
Ah, no sabía
todo. La base y todo el campamento está allá. Gracias a mi madre, que le estaré eternamente agradecida por haberme hecho el 2 en esta cobertura. Entonces ya está. Volví a ir a la clausura.
El calor que hacía ayer, aparte, anoche.
Pero no me. Que estaba precioso.
No, pero no. ¿Dónde
fue la clausura? Fue en la sala Canteri, la entrega de premios, y después en Overnight, en Enjoy.
Bueno, este es adentro del hotel, ¿no?
Adentro del hotel, donde estuvo Isa Papusa, la banda del año pasado, que el año pasado dije que no la conocía, se enojaron. Este año ya sabía cuál era la banda.
¿Se personaron a vos, no?
No, para nada, para
nada. ¿Pero por interpósitas personas tampoco te llegó el reclamo?
No, eso me llegó cuando ellos mismos que nos escribieron el año pasado, cuando yo dije que había visto esta banda en la clausura del festival, que tocan como hacen versiones de cumbias de canciones... variadas. Claro. Y eso le pone algo
se
muy
hacen
divertido.
Muy fuertes en Enjoy, ¿eh? Son bandas inestables.
Sí, claro.
Es una de las de Maldonado fijas que.
Son bases residentes. Bandas
muy
residentes.
Buenas y claro, estables, sí. Bueno, un vecino de. Que es un gigante, un vecino de. Ex vecino de mi suegra. Va todas las semanas, casi a con un grupo de acá de músicos de Montevideo, a tocar al Enjoy. ¿Eh? Como muy anda bien. Ahí en el casino y eso.
Bueno. Segunda noticia del día. Llegaba,
Radio Maldonado.
Radio estaba en Aspen Punta del noticiero que estaban transmitiendo ahí. Segunda noticia, Luis Lacalle Pou. Iba el presidente a Maldonado a inaugurar unas piscinas extras en el campus. Entonces era un evento para el departamento. Tercera noticia, Carlos Vives llegó al departamento porque toca mañana. Y esto viene con
¿dónde?
Una... Toca mañana en el camping, en el placer.
¿Eh?
Una zona joven, es un camping. El Placer es un camping que queda cerca de Jawel, ahí cerca de La Barra. Históricamente un lugar muy económico.
¿No
había
un asentamiento, el Placer, que fue uno de los...?
No, eso es el Kennedy.
No, ese es otro, claro. Sí. Pero creo que la gestión antigua se jacta de haber realojado 2 asentamientos.
Ah, bueno, si era el Placer,
el
yo conocía...
El Placer era el que estaba en el puente de La Barra hacia Jawel.
Al lado.
¿Cómo me puede esto?
Tremendo.
Yo justo me saqué.
Carlos Vives, gigante.
Claro. Carlos Vives toca gratis mañana, señores. Ahí,
plan,
en la zona joven.
Sí, está el tío Aldo en la experimental de Malvin, puta madre.
No.
Bueno, compite ahí, ¿eh? Cabeza a cabeza. Tío Aldo en la experimental de Malvin.
Toca gratis en Maldonado.
Toca gratis en Maldonado en estos festivales de la zona joven que están al costado del puente de La Barra en el Camping El Placer. Arman ahí los escenarios. Y mañana a las 10 de la noche. Carlos Vives va a actuar, entonces la novedad de Vera, Carlos Vives ya llegó a el balneario. Y lo otro que también me llamó la atención es que el aeródromo de Jawel, la noticia del noticiero local era que el aeródromo pasa a manos de la intendencia.
¿Era un privado?
No. Yo no, o sea, no terminé de entender.
La Fuerza Aérea, capaz.
Claro, en manos de quién estaba. Pero les quería contar esto. Primero, el locutor dijo que se negaba a llamarle aeropuerto porque no era un aeropuerto y que era una pista en un aeródromo. Y después dijo esto, dijo, bueno, que uno se pregunta, y esto va en la mejor, ¿qué sabe la intendencia de aeropuertos? Esto fue eso, en el noticiero, dijo. Uno se pregunta esto, pero en serio, la mejor, ¿qué sabe la intendencia de aeropuertos? Vamos a escuchar el informe de la inauguración de este, firma de este convenio. Van al audio, escuchan el audio de una persona encargada, el audio de Antía, cuando vuelve, el mismo locutor dice, y bueno, va a haber un predio nuevo y va a tocar la varita mágica de la intendencia que mejora todo lo que...
Lógico. Qué hombre, Antía, Pablo. No deja pasar, pero ni un nada. No,
iría a vivir a Maldonado para partir la
se
una,
ve que
¿no?
Llegó un WhatsApp llegó un WhatsApp rabioso después de la crítica al aeropuerto.
Fue la de Milei. Fue la de Milei con el periodista. O sea, pero fue enemigo.
Eso se usa mucho. Está bien.
¿A vos te gusta mucho el intendente Caudillo que maneja las cosas como un hombre?
No,
¿verdad?
Igual yo me imaginé yo me imaginé más un operador o dueño de la radio diciendo, che, no le pegues que nos auspicia algo, claro. Porque fue vuelta del audio diciendo, que la varita mágica de la intendencia que toca y lo mejora todo.
El año pasado tocó ahí la conga, había como 20.000 personas, estaba imposible.
¿Este evento es de la intendencia también o es de un privado?
Trabajo todos los días ahí como piloto de helicóptero. ¿Cómo no va a ser un aeropuerto? Dice este oyente.
Bueno, el locutor de la radio, muy informativista de la vieja guardia.
Pero entendió claramente que era un aeropuerto y era todo para mejor. Lo entendió rápidamente.
Dijo, me niego. Después empezó a
creo
decir...
Creo que decían aeródromo, ¿no?
Claro. Él quería decir aeródromo, pero después empezó a decir que esa es la puerta de entrada de mucha gente que llega por ahí. O sea, fue como la marcha atrás nuevita.
Digan dónde es, por favor, qué zona, al menos para conseguir dónde dormir. Sé que alguien quedó como loco con Carlos Vives.
Carlos Vives, gratis, mañana, 22 horas, en El Placer, que es un camping, en la zona de ese camping del Placer. Es, si van, atraviesan todo Punta del Este, llegan a la barra antes del puente ondulado, donde haces vacío en el estómago, ahí a la izquierda, agarrás la rotondita, en lugar de agarrar hacia el puente, agarrás hacia la izquierda, y ahí toda esa zona es la del Placer.
Claro, y ahí confirman que era el asentamiento ahí. Eso todo se despejó, hicieron como un camino peatonal.
Bien.
El y Placer mucha rotonda, fue... porque Enrique es loco por la rotonda.
¿Quién?
Me gusta que leas Enrique como si hubiera sido tu compañero de liceo. O compartieras asados con él.
62 rotondas nuevas.
Creo que fue el pelado Cordera. ¿Quién era? Alguien me contó que en la interna había dicho, porque el uruguayo es loco por la rotonda.
Sí, bueno, como ahorita lo vemos, Moldavski jode abundante.
Si lo ponemos en Ciudades, Maldonado será loco por la rotonda, Montevideo es loco por el semáforo nuevo.
Sí, sin
problema. No para de aparecer semáforo.
Tal cual. Bueno, así que ahí les traigo el panorama local de Maldonado. Todo revolucionado por la ida del presidente, la muerte de una señora porque le picó la yarará. Parece que una
organización... la yarará no pica, muerde, dicen varios.
Está bien, está bien. Es un error mío. Dijeron que mordía. Es un error mío. Decían que son... Había toda una reflexión de los periodistas en base a una carta de una organización que cuida, preserva la... ¿cómo es que se le llamaban? Bueno, tiene un nombre, ahora no me acuerdo, que decía, no, los necesitamos a las serpientes, a las víboras para la ecología, no podemos matar a todos los animales, traten de tener el pasto cortado, y si es de noche vayan con championes, y un montón de recomendaciones.
Mm. Me quedé pensando, ¿cuál es el delfín de Enrique, como le decimos?
Abella.
Y el otro es Blas.
Sí.
Ahí va, son los que van a competir ahora en la interna blanca.
Vieron que la canción de Los Auténticos Decadentes dice, me hice un tatuaje que dice Silvia, ¿es? Me hice un tatuaje.
Un tatuaje que dice Silvia.
Bueno, ayer le hice a Papusa cantar, haciendo trencito, hizo que los directores, productores, la gente de la intendencia hicieran trencito. Dijo, me hice un tatuaje que dice Antía. Y todos en medio de eso me hizo mucha gracia.
A Enrique le dicen Coqui, un dato formidable, no sabía.
Los íntimos, tía, digamos.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí.
Majo es Alternatus, los del comunicado.
Ahí está, es Alternatus.
Yo he visto, creo que la gente de Alternatus, que hay un loco, es una fiera, que lo llaman y va a domicilio.
Sí, se la lleva.
Y se tira como cocodrilo dandí. Es un animal. Sí. Con un par de palitos, chafa la víbora y se la lleva.
Sí. Lo que obviamente el comunicado decía, no manipulen, no intenten matarla, no la manipulen aunque tenga apariencia de buenísimas y aunque parezcan que están muertas. Decía, no manipulen a las víboras.
Por las dudas, si viene gente para Carlos Vives, había un camping frente al asentamiento del Placer, pero que no funciona hace años. El camping que queda es el de Punta Ballena, que está lejos de ahí.
Ah, ok.
Estará 15 minutos en auto.
Yo fui a ese
todo Maldonado. ¿Qué es esa zona donde se hizo fuerte Lopecito con el proyecto este de Pueblo Gaucho, creo que nunca fui?
No lo sé.
Claro, no. El otro lado de esa ruta.
Yo ya te dije, me siento tan por fuera cuando hablan de los parámetros de la...
El Placer era un camping al que iba la gente, o sea, era lo más popular para ir a Punta del Este.
Claro, camping de Punta Valle.
Camping...
Ahora,
sí, pero el que estaba al lado del arroyo.
La Avenida Lucich, ¿verdad?
Que además estaban en nuestra época.
Yo soy el bambino boliches, de Buenos Aires, pero vos, ustedes el vos, sobre todo, sos el bambino de Maldonado.
¿Cómo era que se llamaba el boliche que estaba cruzando el puente ahí a la izquierda?
¿A la izquierda?
Sí.
Ah.
En verano.
A la derecha era la Morocha, el de la izquierda no me acuerdo. Era
para
precioso,
ahí. La gente, los gurises se quedaban en el camping y después trillaban toda la zona de boliche de la barra.
Claro,
de la manera económica.
Claro.
Mucha argentina.
Pueblo Gaucho está entre el Placer y el Jawel. El Pueblo Gaucho es una cosa que armó Lopecito, llevado por Antía, y es como, ¿cómo se llama esto? Las poblaciones gauchas, esa cosa, tradición formidable que tiene.
Ah, sí, las
una
sociedad criolla.
Las aparcerías.
Y con sociedades criollas también, cada una tiene una representación.
No, me quedé pensando en lo de las argentinas. No sé cómo era en Punta del Este. Cuando yo era un purrete, 17, 18, en Piriápolis, la Argentina la sentías como un escalón más arriba, más inalcanzable.
Imagínate en Punta del Este.
Era como, pa, estuve con una porteña o con una cordobesa. Era como.
Claro.
Al otro día contarle a tus amigos era, te sacabas chapa.
¿Pisa bruja? ¿Preguntan? ¿Frente a la morocha?
No me acuerdo. Pero bueno, la morocha era uno. No sé si al creo placer, que no me dejaron entrar una vez que fui.
Iban a quedarse muchos trabajadores de la Feria de Punta del Este, por ejemplo.
Claro.
Voy te dando información porque soy de Maldonado, me dice Marcelo, el rematador a las órdenes.
Muy bien. Bueno.
Alternatus hace un trabajo muy bueno. La Intendencia Maldonado les está construyendo un reptilario. Difunde mucho que su información llega hasta el norte uruguayo. A parcerías, Lopecito está haciendo una copia de lo que se está construyendo ahora en Tacuarembó.
Y en los últimos minutos les digo, hoy se van a ver en la Sala Canteril las ganadoras de documental En la Caliente, el documental cubano, vi imágenes, está buenísima, el del trap, el del reggaetón.
El reggaetón, perdón.
Ese fue el ganador a mejor documental. Malú, una película brasilera, ganó a mejor ficción. Se pasa a las 6 de la tarde, a las 20 en La Caliente y a las 22 horas La Invención de las Especies. Esta película que yo les conté que era la primera ficción hecha en las Galápagos. Que está muy interesante. ¿Ya? Una cosa media poética, muy especial. Ese porque fue el premio del voto del público. Y después, les recuerdo que ayer se estrenó Aún Estoy Aquí, la película brasilera que para mí, Gonza, hacete un ratito cuando puedas para ir al cine a verla.
Se estrenó ayer acá.
Se estrenó ayer en las salas de Montevideo. Y se estrenó la película sobre María Callas, que viene de una trilogía que hizo el chileno Pablo Larraín, que se metió con Jackie Kennedy en una película, con Lady Di, que se llama Spencer en otra, y ahora con María Callas. Sí, y a mí Spencer me gustó más, Jackie no me gustó nada. Es raro, pues el director chileno es muy, muy bueno. A mí me gusta una película chilena del club, que es una cosita chiquita en Chile, pero ahora se le dio por hacer estas películas. La de María Callas es Angelina Jolie, quien hace de María Callas, muy particular.
Y cantó todo.
Sí, canta. Viste que lo que decíamos el otro día, que los actores están cantando las películas musicales. Y Flo...
Se dio cuenta que es soprano.
¿Es soprano?
Sí.
¿Mirá?
En una entrevista que le hicieron en el New York Times, que le levantó el país, que ella nunca había cantado porque alguien le dijo que era espantosa cantando. Un exnovio dijo, no, eso es espantosa cantando, y eso le afectó.
Ojalá no haya sido Brad.
No, no, si no lo hubieran nombrado.
No, debe ser un novio que se está martillando de todo lo que hizo ella después, y él debe ser vendedor de...
Y empezó a practicar y el profe le dijo, mira, sos igual, sos soprano como María Callas.
Mirá, la deben haber elegido por eso, porque obviamente te eligen por la voz en una de estas películas, además de la interpretación. Y por último, una película animada del Oscar, nominada a Mejor Película Extranjera. Yo me iba a fijar en el registro a ver cuándo una película animada había sido Mejor Película Extranjera. Se llama Flow. No tiene diálogo, es un de gatos. Es de Letonia. Está nominada a Mejor Animación y a Mejor Película. Dicen que es un canto al amor hacia los gatos. ¿Sí? Y se acaba de estrenar en los cines acá también. Dicen que es preciosa. Bueno, es rarísimo que esté nominada a Mejor Película Extranjera. Compite con la brasilera, con Aún Estoy Aquí. Y se estrenaron las dos. Los cines uruguayos, así que las pueden ir a ver.
Muy bien, antes de irnos a la tanda, te quiero contar que, o recordar, porque ya lo hemos hecho, que pensar en tu bienestar y en tu salud es clave para tu vida a cualquier edad. Por eso te invitan a hacerte socio de SHEM, el plan del Scheme, el plan del Hospital Británico. Uh-huh. El primer seguro de salud integral de excelencia en Uruguay que te permite vivir plenamente la cultura del bienestar, la cultura del Hospital Británico. Consulta hoy mismo por la web hospitalbritánico.org.uy o en las redes sociales @hospitalbritánico, seguro integral de asistencia médica.
La ruta mañana, enano, es 11, un cacho de las 7, la 81, la 6... Y cuando pasa en San Ramón, la 12 llega derecho a Ruta 5 y entrada de Florida.
Es mucho, ¿no?
Pará, porque es raro, se tengo que ya decir al relator.
Pará, pero relator, no, por pará. Ahí.
Relator, la ruta mañana es así. Adelante, Pablo.
Alvarito, ruta 11.
11.
Después agarran la 7.
Agarramos la 7.
Cuando llega la 81 a la izquierda
llegamos
de punta.
Llegamos a la 81 a la izquierda
conectan
de punta.
Conectan después con la 6.
Conectamos con la 6.
Rumbo norte. Y cuando pasa en San Ramón, viene a ruta 12.
San Ramón.
Agarran ruta 12 en izquierda y llegan a ruta 5
Florida. Entramos a las 5 Florida sin
evitando las obras de la ruta 5. Esta no es la radio que vine a hacer, diría Mariano.
Cambio y fuera.
¿Qué es eso?
Quiero contarle a la gente que está escuchando, le mandé un WhatsApp mientras Pablo describía todo esto.
Sí, señor. Muchachos, si les digo helado y el fino encanto del verano, ¿qué imaginan?
Pero Cruz.
Tomar un helado Cruz en cualquier circunstancia, qué delicia. Hay varias opciones estupendas, porque ese es el fino encanto del verano, ¿eh? Y es más, vamos a darle la tanda, vamos a clavarnos un Cruz y recibir a Maxi y al bueno
de los Guerra, finalmente.
Los dos Guerra juntos.
¿Quién te dice?
Al aire.
Pero el de siempre no nos importa, ya estamos acostumbrados.
Sí. Al que se ha nombrado acá como el bueno de los Guerra.
Claro, es el que nos da como...
Le vamos a escuchar la voz, porque lo hemos leído, pero le vamos a escuchar la voz para hablar de un podcast que está buenísimo.
Nos pasó lo mismo a Majo y a mí, aparte. Que yo, la verdad, los prisioneros pasaron por el costado, nunca, nada. Y hoy cuando mandó el link, llegué a escuchar dos capítulos de... Y es impresionante el podcast. Sí. Así que hablaremos de eso.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo...
Un muchacho que lee.
Y el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho
que lee.
Noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad.
Maxi, bienvenido viejo, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
¿Cómo andamos?
Qué alegría estar acá y esta vez en tándem, no defendiendo mi columna, un muchacho que lee, sino introduciendo un nuevo espacio que ya había estado previamente en otra emisora, que es Hermano, te estoy hablando. Y en este caso con mi hermano a mi izquierda, con Rodrigo Guerra, el bueno de los Guerra, que está de invitado a esta columna. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto encontrarnos,
finalmente.
Sí, había que hacer justicia con la cantidad de veces que lo lees al aire.
El agradecimiento que tengo a ustedes.
¿Te llega el dato alguna vez?
Claro. Por supuesto, bueno, me alegró mucho que hayan ido al show de Paralamas y que hayan pasado las canciones, me alegraron el mediodía de la
reacción.
Lo
bien que la pasamos, aparte.
Sí.
Sí. Una belleza. Creo que fuimos, agarramos manija por esa nota tuya que pasamos las canciones.
No, un golazo. Bueno, muchas gracias, de verdad, por eso y ahora por el espacio.
Vieron que habla parecido a Maxi, ¿no?
10 años de diferencia.
Qué lo parió.
¿10 años?
Sí. Sí, sí, yo ya estaba recibido, dijo único, cuando de pronto irrumpieron Mellizo, Florencia, por partida doble.
Que cagaron la vida, decilo.
No, bueno, pero ahora estamos recuperando y, me salva las papas todo. En una columna inmediata que armamos.
Después de grande todo bien, pero de los 0 a los 10, de hecho, los 10 a los 20, entonces fueron todo mal. Sí.
Pero tiene esas cosas buenas, por ejemplo, intercambiar música, podcast y lecturas y demás que tenemos siempre con Rodrigo. Y eso es lo que nos trae hoy a ambos, porque... hoy no voy a hablar de libros, sino de un podcast y de una banda. Quiero contar cómo llegué a este podcast porque creo que también explica cómo la relación que tenemos y la distancia que tenemos a veces con los demás países de Sudamérica, ¿no? Cómo un éxito masivo y monstruoso no puede ser ninguna referencia en Uruguay, como es el caso de la relación de la mayoría de nosotros con Los Prisioneros.
Sí. Claro.
Una banda de... cualquiera de nosotros escucha mucha música, sobre todo de esa época, de los 80, 90, y yo por lo menos Los Prisioneros tenía muy poca referencia hasta este podcast. Pero quiero contar cómo llegué primero al podcast y después a Los Prisioneros y después cómo contagié a Rodrigo. El podcast del que hablo es un podcast chileno que sacó la productora Podium Podcast y que es narrado por Nicolás Alonso, un periodista y también podcastero, al que yo conocía por otros podcasts. Él trabajó mucho en Radio Ambulante, que es un proyecto del que hablamos un montón de veces, un proyecto de historias latinoamericanas que generalmente cuentan historias de distintos países con una voz local o un productor local que va como armando el vínculo. Ya Nicolás lo tenía muy presente por un episodio alucinante que se llama Superman en Chile, que es sobre la ida de Christopher Reeve durante la dictadura de Pinochet a un teatro independiente para salvar un teatro que estaban por cerrar en dictadura. Y es todo desde la perspectiva de un niño que se entera que Superman se va a quedar en su casa. Porque imagínate ser un niño en Chile, en el Chile de los Pinochet, de la dictadura de los 80, que te dice, mirá, mañana va a venir Superman, se va a quedar unos días en casa porque tiene que ir a actuar en un teatro independiente. Es alucinante ese episodio. A Nicolás lo tenía por ahí. Y de pronto, bueno, está leyendo noticias en newsletter de podcast, me entero que está por salir este podcast sobre Jorge González, el cantante de Los Prisioneros. Y yo de Jorge González mucha referencia no tenía más que el documental que creo que vimos todos, el de Gustavo Santaolalla, aunque no lo dirigió Santaolalla.
Pero gira en torno
a la obra de los memes, ¿no? Es el documental de Santaolalla, lo sabemos todos.
Rompan todo de Netflix.
Exacto. Es un documental que...
sobre el rock en Latinoamérica, claro, pero bueno.
Pero siempre iba y venía sobre Santaolalla, que era uno de los productores. Y claro, una de las figuras que más me llamó atención fue la de Jorge González, que es el primer chileno que aparece en ese documental de la historia del rock latino. Y que aparte era una figura muy extraña, no solo por su música, sino por sus comentarios. Era un tipo como de mucho comentario filoso, un tipo que hablaba muy extraño y que aparte iba muy a contracorriente de todo. Los Prisioneros, ahí me entero, fue la primer banda que abrió la versión latina de MTV. El primer videoclip fue de Los Prisioneros y era un video que se burlaba de los rockeros latinoamericanos.
Claro.
We are South American Rockers, ¿no?
Eso mismo, claro, eso mismo.
Esas eran como las coordenadas para llegar a este podcast que se titula...
Es como un Soda Stereo chileno, ponele, ¿no? En cuanto a peso...
Eso mismo, sí, claro, peso simbólico. Popular, pero capaz que con una beta un poco más punk, ¿no?
Sí,
más
directa. Claro.
Pero sí, en cuanto a popularidad, llenaba un montón de estadios, era un fenómeno, fenómeno cultural, ¿no?
¿Qué te pasó cuando llegaste a Necesito Poder Respirar, el podcast? Que ya te pone una historia mía, ni siquiera te lo mandé por WhatsApp, es increíble.
Ni eso, llegué a través de...
La incomunicación entre hermanos, ¿no? Una historia de
Instagram.
Pero después me llamó para acá, ¿viste? Pero bueno, lo vi a través de Instagram. Yo tenía alguna referencia también por Rompan Todo y también por una novela de Alejandro Zambra que se llama Poeta Chileno.
Claro.
Que el año pasado había descubierto a Tren al Sur y Estrechez de Corazón, dos temas de corazones, y me volví loco, pero llegué hasta ahí. Y cuando Maxi publicó esa historia, me metí de lleno. Y así como le debe haber pasado a Gonza y a Majo, ese primer arranque con la historia de ese disco solista, ese posible salida al estrellato latinoamericano que después se boicotea, me metí de lleno, ¿no?
Claro, porque una de las particularidades es que arranca, ¿por dónde decide arrancar? Arranca por donde el tipo se rompe, digamos.
Claro.
Donde se quiebra todo, donde se pudre todo, diríamos nosotros. Es bueno, una decisión editorial interesantísima.
Bueno, es bueno el arranque también diciendo, bueno, si sos chileno no tengo que explicarte mucho de los prisioneros, pero si nos escuchás de otro lado, hay algunas cosas que tenés que entender.
Sí.
Y primero, antes de llegar, no arrancan cronológicamente con el nacimiento de la banda, la irrupción en los 80, ser una banda tan extraña y contracultural en medio de esa larga dictadura chilena, porque mientras ya en Uruguay y en Argentina ya estábamos en post-dictadura y florecían las bandas, en Chile seguían bajo dictadura y hasta fines de los 80, principios de los 90, una banda como Los Prisioneros no podía sonar en la radio. A vos, que cuando empezaste a escuchar Los Prisioneros, ¿a qué bandas te remitía?
Claro, así como dijo en un momento Pablo sobre Soda Stereo, en realidad yo más que nada pensé en el rock post-dictadura acá de Uruguay.
Sí, es yo como también.
Es como una mezcla entre el humor y la ironía de los tontos, mezclada con el discurso más directo y agresivo de traidores, y ese espíritu punk de Los Estómagos.
Sí, a mí me llevó a Los Estómagos, ¿no? Y dije, qué increíble cómo parecía todo lo que sonaba en
esa cosa de hasta de boicotear el éxito.
Exacto.
Tuvo mucho Juan en su momento que lo sentí muy por ahí.
Y es clave, digo, pensar, ¿no? Porque hablamos de tres bandas que eran fundamentales en el rock post dictadura, pero estamos hablando de la dictadura en Chile, seguía firme en ese momento, fue hasta 1990.
La banda va del 83 al 92, o sea, agarra todo el proceso.
Sí, de hecho, él apoya el no y le pasan la factura.
Exacto. Bueno, y además varias de las canciones eran abiertamente y súper irónicas contra la dictadura.
O sea,
¿no?
El nombre de Los Prisioneros.
Exacto.
Sí. Creo que lo dice en una entrevista radio, bueno, ¿y cómo se va a llamar la banda? ¿Cómo se llama? Y ahí le dice Los Prisioneros.
Claro.
Porque justo estaban hablando de prisioneros que estaban entrando en ese momento.
Se llamaban Los Vinchucas, antes como para un homenaje a los Beatles, los escarabajos eran Los Vinchucas, y dice, no, bueno, en un momento quisimos llamarnos un nombre en serio y pensamos que la gente cantara Los Prisioneros como... justamente como una rebelión contra la dictadura.
Claro, bueno, hay canciones, por ejemplo, quedan solo en el título, ¿no? Después se puede ir escuchando, ¿no? Pero, por ejemplo, Jugar a la Guerra, lo estamos pasando muy bien, que es como una fiesta irónica de los militares en el poder, el baile de los que sobran.
Sí, bueno, ¿por qué no se van? Que en realidad la letra es como un palo a la movida chilena y más como a una zona más cheta de Chile que se criticaba en la cultura popular. Pero claro, eso en un momento también, eso lo cuenta más en el documental, en Rompan Todo, se usaba como un grito contra Pinochet. ¿No? Esa cosa de por qué no se van. Si les parece, escuchamos un poquito de la voz de los 80 como para escuchar ese sonido del que hablábamos ahora. Uh-huh. Ahí creo que estamos en la zona más Los Tontos, ¿no?
De... Totalmente.
Exactamente eso, ¿no? Muy zona de Los Tontos, pero hay algo clave, digo, en esta canción, La Voz de los 80, que es la primera canción oficial de Los Prisioneros, que es una invitación a ser parte de este nuevo... es como matar a los 70 y dar inicio a esta nueva voz, ¿no? Dice, en los 80 tu rol es estelar, bueno, es sumate, ¿no? Es como, bueno, estamos todos para cambiar acá, ¿no? Justamente, se escucha acá. Ya viene la fuerza a La Voz de los 80. Y eso también los convirtió en unos héroes populares, ¿no? Eran como los working class heroes, se podría decir, ¿no?
Sí, hay algo que está bueno en el podcast también. Es como que uno, aparte de tomar idea de la relevancia que tuvo en Chile, hay mucho apunte social con esta banda que viene de San Miguel, sobre todo Jorge González con ese discurso. En uno de los temas habla de... ¿por qué no te vas? Dice, bueno, si tu apellido no es González ni Tapia, ¿por qué no te vas a Alemania, no te vas a Francia?
Claro. Se da mucho en Chile, sí, ¿no? El apellido... Y la fascinación con Londres, el apellido medio británico en Las Condes, ¿no? Y ellos salían de las comunas y de otros lados.
Pero eran de Harold May Nichols, ahora que lo decís.
Pero no, hay una cosa que es que tiene que ver no solo con la diferencia social y económica. O sea, en el podcast vas viendo cómo esa diferencia de clases está mucho más marcada que nuestra cotidianidad uruguaya o rioplatense. Es como hay unos quiebres ahí y zonas que una banda así llegue a una zona más mainstream, tiene como una fuerza, como un reflejo represivo más grande de los medios tradicionales y de la cultura. Y eso fue con lo que luchó Jorge González a lo largo de su carrera. Y con las coordenadas musicales que escuchamos, decimos, bueno, esta banda se mantuvo así. Y las mutaciones musicales que tienen y en la vida de Jorge González son demenciales.
Son increíbles, claro. Bueno, después, en un siguiente disco se va a meter una cosa más punk mezclada con Depeche Mode. Y el siguiente disco, bueno, el cuarto, es Corazones, que ya pasa a ser una cosa tecno, que si no lo escucharon, tiene unos teclados medio tecnotrónicos, ese de tipo Pump Up the Jam. Bueno, así mezclado con una cosa de ronroco chileno en Tren al Sur. Y bueno, obviamente un rap ahí, es como una cosa que descolocó al 100%.
Que por lo que dice en el podcast, ya lo hizo solo prácticamente ese disco. O sea, fue de Los Prisioneros, pero ya era él.
Claro. Con un dato intruso, que es que él hizo esa letra de Corazones, mucha letra de desamor, porque se enamoró de la mujer del guitarrista.
Exacto.
De su banda y con el corazón pero roto escribió
más que se enamoró, por lo que entendí
sí,
yo.
Sí, como dice, como entiendo que tuvieron un affair, todavía sí, no claro. Llegué a
no,
otro lado.
No pero... solo eso, sino que eso se tradujo en su último disco, en el último disco de la
se
banda.
Se pelearon, obviamente.
Que aparte fue, estando todavía como banda, graban Corazones, que es el disco.
Claro. Esto es un disco explota. Conceptual en torno a un amor como una tortura, ¿viste? Una condena a la que no puede salir, ¿no? Hay varias de canciones, Estrellas de Corazón, Amiga Mía. Y claro, imagínate, grabar todo ese disco, ser el guitarrista y tener que hacer coros en ese disco, debe ser, de haber sido un momento.
Claro, difícil, yo soy el ¿no? otro de la canción, ¿no? Claro. Pará, y es el primero que laburo con Santaolalla, además, por lo que entendí en el podcast.
Claro, hay un momento ahí donde. Corta con Los Prisioneros, comienza su carrera solista. Era un éxito tremendo, no solo en Chile, sino también en Colombia, en Perú, en Ecuador, perdón. Y bueno, la EMI firma un contrato enorme, económicamente enorme con EMI. Ponen a Santaolalla para producirlo, que Santaolalla lo amaba en la época de Los Prisioneros.
Grabarlo en Los Ángeles con el mayor despliegue que había hasta ese momento.
Exacto, Madonna, sí. Una locura.
Michael Jackson.
Querían convertirlo, dicen en un momento del podcast, en una especie de Luis Miguel chileno, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta el pasado de Jorge González, las canciones que estamos mencionando, eso era claramente imposible.
Ahí fue el choque de planetas.
Los ejecutivos no hayan visto que en realidad había un... Sí. Punk y mucho más.
Bueno, es que pensemos también en la época, ¿no? Es lo que pasó con El Amor Después del Amor. Se le ofrece a Fito, si tenés presupuesto ilimitado, tenés el tiempo que quieras en estudio, grabalo donde quieras, y Fito devuelve el mayor éxito posible que puede sonar una discográfica. Entonces, con otra historia, lo que sea, pero si bueno, está, es cuestión de ponerle plata a esta gente que está
camina
pegando.
Solo,
claro. Camina
solo.
Pero claro. No quisieron hacer de Fito un Luis Miguel.
No, claro. Claro.
Ese para mí es el... Cuando claro. Habla incluso el ejecutivo, lo queríamos en prolijar y no sé qué,
claro, decía, era un camino a
también depende
para...
de la materia prima, ¿no? De la cabeza de Jorge González, que no es la misma que la de Fito. O sea, ¿de dónde está plantado? De la confusión que le vino de Santaolalla diciendo era un tipo muy atormentado, que boicoteaba a todo.
¿Estás diciendo entre líneas que
también depende
la mujer
de él.
Le cagó la carrera? ¿La amante le cagó la carrera?
No, yo sus estoy hablando de él. Sí, él y su mente atormentada, él decía, él boicoteaba a todo. O sea, la suma de eso con una discográfica que quiere manipularlo, claro. puede salir bien.
Piensen que en el disco, después nos meteremos ahí un poquito más sí. en el proceso, ¿no? Pero la primera canción es esta, Para Hacerte Feliz. Es como una despedida, ese romance que no fue. Y la segunda canción es el arranque directo de Mátenme, por favor, quítenme la vida sin razón. ¿Cómo podés imaginar que eso suene en la radio en ese momento? Es una locura. Y bueno, el disco es un diálogo constante entre esa oscuridad.
Tenés canciones como infantiles para la hija, cantándole una casa en el árbol.
Una casa en el árbol.
Y otra cosa pidiéndole, por favor, que me maten a alguien que entre en un bar y me pegue un tiro porque soy una mierda.
Sí, quítenme la vida, sí, dice directamente.
No, ¿sabés que más allá de lo musical, yo lo que voy escuchando, tengo la sensación de la culpa del éxito tipo Joe Strummer? Que el loco vio la jugada que venía y dijo, no, yo en este bondi no quiero estar, no sé qué hago acá arriba, ¿quién me subió?
Claro, que hay algo lo menor, él lo aceptó también. Por entonces, eso, por un momento se subió, digo, se dio cuenta.
Que
eso
él
puede
tiene responsabilidad.
Que por supuesto.
Claro, hoy tiene 60 años, ¿no? O sea, era muy guacho también.
Claro,
no,
claro. Este disco se grabó cuando él tenía 26 años. O sea, él empezó con Los Prisioneros, ¿no? El primer disco salió con 21. Eran tres pibes que habían salido del liceo, de la nada pasaron a ser fama, ¿no? Ejemplo nacional. Y bueno, a los 26 años a reformularte, ¿no?
Sí. Él está también contado que tiene un testimonio del profesor de filosofía y de cómo vino Jorge González y dijo, voy a hacer una ópera rock a manera de trabajo del liceo. Y el testimonio de todo lo que vieron en esa ópera rock ya desde que era un estudiante. No, en ese sentido, la producción es increíble.
El trabajo de producción es brutal. Recuerdo el título, Necesito Poder Respirar. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple, cualquier plataforma.
El título es muy
Hay
bueno.
Hay un millón de títulos de una canción, una versión de Albert Hammond, que él hace, lo lleva al español, pero hay muchas zonas en la carrera posterior de Jorge González que son alucinantes. Yo quiero agarrar un punto porque no es quemar una historia, porque hay millones, hay cruces con Don Francisco o Pablo
sí.
que son
que te iba a gustar especialmente,
¿no?
Sí. hay un momento donde hacen una actuación en Teletón, donde incendian la Teletón con mensajes contra Don Francisco, que es el presentador y el creador de la movida. Piden tocar al final y al final hace un monólogo incendiario, pero no es el monólogo incendiario que quiero pasar. Yo quiero pasar,
eso está en el podcast,
eso está en el podcast. Hay un monólogo incendiario, esto creo que está en el episodio ya cuarto, quinto, son 6 episodios total, cada uno dura
50 minutos
ahí, están, ¿no? Cerca de la hora cada episodio, pero bueno, vale la pena. En 2003 se vuelve a juntar Los Prisioneros y tocan en Viña del Mar, que fue un lugar esquivo para Los Prisioneros a lo largo de su mayor éxito. Mientras sacan los discos con más éxito, estaban proscriptos absolutamente de ahí. En 2003 se juntan y van a cerrar Viña del Mar. En ese momento su manager era Alfonso Carbone, uruguayo, que ya era una figura fuerte discográfica en Chile. Y lo iba a transmitir Canal 13, un canal asociado a la Iglesia Católica en Chile. Y en una conversación previa le dicen, bueno, vamos a programar Los Prisioneros, por favor, cero mención a la iglesia.
¿Para qué?
Claro. Y Alfonso Carbone dice, mi error fue comentarle. Yo sabía.
No, y además Alfonso le dice, por favor, mirá que si se lo digo va a ser peor. No, por favor, decíselo, sí. Que él lo va a tener en cuenta.
Es esa gente que si se lo decís, es peor.
Claro. Y la característica de este canal era sobre todo las editoriales de un cura. Había un cura que en las noches daba... editoriales sobre consejos sexuales para la abstención, consejos sociales y demás. Eran como las editoriales del cura.
De una iglesia católica conservadora dentro del catolicismo, o sea, no solo una iglesia católica.
Exacto.
Espalda con Pinochet, o sea, brava, de verdad.
Y algo que se sabía de Los Prisioneros es que siempre en la canción Sexo había un momento donde... había improvisación de Jorge González. Nunca se sabía dónde le iba a disparar la cabeza. Había un momento instrumental y Jorge disparaba. Entonces, con ese consejo tan vivo de Alfonso Carbone de por favor, cero mención a la iglesia, tira este monólogo.
El curita con el sermón en el canal de la televisión. Luego la propaganda del celular con la mina con el poto al aire. El curita con la censura en cierto canal de televisión. Luego la mina con las tetas operadas con la propaganda de cerveza. El señor que no puede hacer la propaganda del condón. Él parece que quiere que todo el mundo muera de sida. El curita con el sermón. El curita con el sermón, sexo. El manso culo en la televisión, sexo. El curita con las palabras al cielo.
al rey. El curita hablando de amor de Jesús. Pero cuando torturan y matan, se queda callado, puesto que los que mataron eran comunistas anticristianos, puesto a quienes torturaron tenían vacías de armas las manos.
A fondo,
¿no? ¿Sabes eso en el contexto de Viña del Mar?
No hay un aplauso, ¿no?
Cerrando el coso, Alfonso Carbone creo que está al lado del directivo de Canal 13, que estaba como luego tratando de apagar la señal, viendo cómo hacían caer la antena.
Oh, increíble.
No, es uno solo de los puntos de este podcast demencial.
Que aparte.
Única presentación.
Ahí se nos volvieron a Viña, no sé por qué.
Hay una cosa no menor que no mencionamos al arranque de esta columna, que capaz que algún oyente fue parte. Los prisioneros tocaron en Montevideo Rock en 1986. Fueron representantes justo junto a una banda que se llamaba Valija Diplomática. Por ahí en YouTube está una grabación de La Voz de los 80, justamente, en Montevideo Rock. Y bueno, obviamente pasó un poco desapercibida porque no se conocía tanto y, bueno, con la cantidad de otros artistas que habían venido en ese momento. Sí, pero ese es casi el único punto de contacto de los prisioneros con Uruguay.
De hecho, si vos repasás internet, los prisioneros explotaron todo para el lado del Pacífico y el Río de la Plata no tuvo gran...
La cordillera funciona mucho para
mucho Argentina,
trancar, ¿no? La ida y vuelta de la música.
Pablo, que es loco por ver las reproducciones en Spotify, si entras a Los Prisioneros, hay temas que tienen 300 millones de reproducciones. Claro. Es una locura y acá no se filtró ese...
Claro.
Estaba viendo en el Wikipedia del grupo que tienen tres canciones en el top 50 de la Rolling Stone Latinoamérica.
Claro. Una de ellas es Tren al Sur, que es como considerada la mejor canción del rock chileno de la historia, que es una belleza, seguro la conocen. Pero bueno, hay otro aspecto en la carrera de Jorge González, que claro, va y viene, autoboicoteándose durante gran parte de su camino, que siempre encuentra como una salida en la música electrónica. Pasó en Corazones, que como yo les dije, tiene como una movida hacia lo electrónico, y más adelante pasa un momento con Maxi que nos encanta el podcast, sin arruinar mucho, se llama el proyecto Gonzalo Martínez y sus congas pensantes.
Sí, que claro, hay un momento que también es como medio adelantado de la cumbia electrónica. Claro. La cumbia psicodélica que logra en Nueva York, que
sí,
es
sí.
Y es algo que no termina girando.
Porque él se va a estudiar a Nueva York en un momento, ingeniería de sonido.
Claro, se va quemada la cabeza de Chile, se va a Estados Unidos a vivir como puede.
Una cosa no menor, cuando hablamos de la discográfica, es que dicen, no influyeron tanto en el disco, sino lo quemaron a él en la difusión posterior.
Claro.
Como no es que hicieron un disco tan malo, sino que después lo hicieron girar, ir a programas, él dice, pelotudos, que claro. Creían que yo era Pablito Ruiz. Lo quemaron por ese lado.
Haciendo videos espantosos que le echaban en cara. Mirá que gastamos $500,000 en este video, claro. Que estás vos en la playa cantando.
$40,000 dice que gastaban
en un video. En el podcast Santa Olalla dice que en el disco él medio que se entregó porque el loco estaba como en otra.
Exacto. No, en un momento se empezó a arrepentir, las voces no le salían, ahí se dio cuenta como que no quería seguir, viste, como un arrepentimiento. Y hay un momento que le dice, bueno, Gabriel, como es Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerper, los dos argentinos grosos, le ofrecieron, estaban tan entusiasmados que le ofrecieron salir de gira con él. Somos parte de la banda contigo. Y
te armamos una banda ahí en torno a vos, te ponemos nuestra banda a disposición. Y dice, no, este disco no se va a tocar. Este disco se saca por contrato, pero yo no voy a defender este disco.
Ah. Y ahí empieza esa caída. Que,
sí, bueno. Después viene uno peor que está descatalogado, sí. Por lo que leí de lo mal que le fue.
El título es Mi futuro se fue, con eso le digo todo, ¿no? Y ahí, bueno,
marcó automáticamente el cierre del contrato con MC.
Nunca llegaron a hacer los
tres. Yo estoy deseando que llegue ese momento que voy en el podcast, porque de cómo lograron arruinar a Emi para no seguir con el contrato.
El dato lindo es que cuando volvieron en 2000 algo, y cuando contabas, metieron dos Estadios Nacionales de Chile con 70.000 personas cada uno, ¿no?
Sí, exacto, porque en 2001 se reencontraron. Todo esto fue porque, bueno, estaban peleados, pero querían grabar querían publicar una serie de grabaciones en vivo, medio piratas, ahí no estaban en buena calidad. Y en eso, bueno, empiezan las charlas y le dicen, el legado de Los Prisioneros se merece un buen registro en vivo. Y así de la nada deciden volver al estadio, como al Estadio Nacional, que vendría a ser un estadio centenario. Empiezan a ensayar a escondidas, todo. Y después, bueno, tienen estos dos shows que son históricos en Chile. Después siguieron grabando algunos discos, se volvieron a pelear.
Estuvo el guitarrista en esos shows, eso es lo que no
se llegó. Se reencontraron.
Porque con el baterista sí que seguía todo bien.
Claro.
Pero el guitarrista era difícil, ¿eh?
Sí, sí. Y después se volvieron a pelear y siguen hasta ahora. Es con. Sí. Bueno, sigue todo un lío judicial que también implica Carbone, pero bueno, esa, ya se enterarán.
Eso también lo pueden escuchar ahí.
Exacto.
Qué el grande, podcast se llama Necesito Poder Respirar. Lo pueden escuchar, por ejemplo, en Spotify. La verdad que es un podcast, por un lado la producción y por otro lado la historia, que está buenísima.
Y aunque yo, que insisto, me había pasado por el costado de Los Prisioneros, me recontra enganché con el podcast, así que más allá de que te guste o no, la banda está buenísima.
Gracias a Los Guerras por la recomendación.
Gracias,
Pablo, este viernes.
Uh-huh. A ver si el tipo dijo gracias a todo, pero a ver si empezás, pues le estás usando todos los materiales, a ver si empezás ahí. Taca, taca.
Un Pablo.
Rodrigo,
claro.
Si el país me manda el diario gratis, yo.
Un Pablo que hizo.
Yo lo apruebo, lo apruebo sin problema, gracias,
por un Pablo la que data, hizo ¿verdad? Tuvo toda la columna acodado al tupper de vidrio.
Que ya lavó después de comer, ¿verdad?
Apoyado el codo ahí. Me parece que te lo tenés que dar para la mesa, para estar cómodo también.
Es que si no me lo afanan, por eso lo tengo.
¡Qué alegría! Se te viene la mesa de los viernes con el equipo galáctico, Pablo.
Es verdad. Que hoy cinco, hoy... Bueno, sí, somos, es un misterio, podemos hacer eso.
Está Pachela por ahí.
Con el voto al aire, el curita con la censura en cierto canal de televisión.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice?